Explotación de transexuales, parte 2, orígenes de la ingeniería médica, documento publicado en Divulgación Total el 15 de abril del 2022. Vamos a compartir con ustedes la segunda parte de este documento. Y dice, Lupron no fue el único medicamento requerido para actualizar sus etiquetas de advertencia debido a convulsiones y eventos adversos psiquiátricos graves. También fueron necesarios Suprelin y Sinarel para realizar esas actualizaciones. En este paquete de aprobación de 109 páginas para Lupron Depot PET, afirman reiteradamente que el medicamento es para niños con pubertad precoz central. La FDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos también lo afirman. En ninguna parte de su documentación o de las aprobaciones de la FDA se indica que este medicamento se puede usar en niños para bloquear su pubertad con el propósito de hacer la transición de su género. Aunque la pubertad precoz central es un trastorno fabricado, todavía limita el uso a esos fines. Con los peligros que esos medicamentos presentan, ¿por qué no interviene la FDA? Mejor aún, ¿por qué la Oficina de Protección al Consumidor no está bajo la FTC derribando las puertas de esas clínicas, hospitales, universidades por falsas publicidad y marketing y por el uso indebido de esos productos? Los he visto derribar puertas por una fracción del juego de manipulación que estas personas están ejecutando. Sin embargo, están en silencio. Acaban de encontrar otra foto que dice, ¿qué es Lupron Depot PET? Lupron Depot PET es un medicamento inyectable con hormona liberadora de gonadotropina, GNRH, que se usa para el tratamiento de niños con pubertad precoz central, CPP. No se sabe si Lupron Depot PET es seguro y efectivo en niños menores de 2 años. El desglose completo de advertencias y precauciones incluye eventos psiquiátricos de inestabilidad emocional, llanto, irritabilidad, impaciencia, ira y agresión. Convulsiones en pacientes con y sin antecedentes de convulsiones, epilepsia, trastornos cerebrovasculares, anomalías del sistema nervioso central o tumores. Reacciones y dolor en el lugar de la inyección, incluidos abscesos, dolor de cabeza, inestabilidad emocional, sofocos y sudoración. La fase temprana de la terapia puede causar un aumento en los signos y síntomas clínicos de la pubertad. En menos del 2% de los pacientes que recibieron tratamiento se informaron reacciones adversas de una amplia gama de síntomas, ya sea afectando el sistema respiratorio, cardiovascular, endocrino, músculo esquelético, piel y apéndices y el sistema urogenital. Según una investigación del 2019 realizada por KTNV13, una televisora de Las Vegas de ABC, hay más de 25.000 informes adversos que incluyen 1.500 muertes debido a los productos Lupron para bloqueadores de la pubertad, endometriosis y cáncer de próstata. La última pregunta como padre, ¿qué sientes que es más peligroso? ¿El riesgo de que tu hijo atraviese la pubertad un poco más temprano que los otros niños, lo que potencialmente provocaría que se sienta cohibido y posiblemente tenga una estatura más baja, o los riesgos mencionados anteriormente? De acuerdo con los doctores Paul Russ, Michael Laidlaw y Quentin Van Meter, no solo están inyectando Lupron en niños que sufren de disforia de género, que nunca ha sido aprobada por la FDA para este uso. No existen estudios revisados por pares sobre el medicamento a largo plazo en cuanto a efectos secundarios físicos y psicológicos en los niños. No es de extrañar que los pensamientos y acciones suicidas sean tan altos en la comunidad transgénero. Estos medicamentos no solo vienen con graves efectos secundarios, con problemas de salud duraderos, sino que también pueden conducir a la esterilización. A pesar de ello, los médicos han estado presionando por esto durante bastante tiempo. En 1983, Walt Heyer, quien fue una mujer transgénero durante 8 años, quien luego revirtió su transición después de darse cuenta de que el cambio de sexo no resolvió sus problemas subyacentes, buscó al terapeuta de identidad de género de su tiempo solo para que le dijera, durante su primera cita, que necesitaba pasar por la reasignación de género y le recetó hormonas en su segunda cita. Esto es increíblemente revelador. Cuando los mejores médicos, ya en los años 80, estaban presionando por eso, sin siquiera tratar de abordar los traumas, los problemas no resueltos y por qué estarían sufriendo de disforia de género. Esto también se alinea con el cronograma de la agenda documentado en la primera parte de este informe. Heyer era un adulto en ese entonces, mientras que hoy en día también están presionando a los niños. El doctor Paul McHugh, un distinguido profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad Johns Hopkins, dijo recientemente a The College Fix que cree que las personas transgénero están siendo sujetos de experimentos porque los médicos que tratan a sus pacientes con hormonas no tienen evidencia de que el tratamiento será el correcto. Continuó diciendo: muchas personas están haciendo lo que equivale a un experimento con estos jóvenes sin decirles que es un experimento. Necesitas evidencia para hacerlo y es un tratamiento muy serio. Es comparable a hacer lobotomías frontales. Creo que sus problemas mentales, a menudo depresión, desánimo, son las cosas que necesitan tratamiento. No soy positivo al respecto. Es una hipótesis, pero es una hipótesis muy plausible y explicaría por qué muchas de las personas que reciben ese tratamiento descubren que están tan deprimidos, desanimados y viven vidas tan problemáticas como lo hicieron antes porque no se abordó el problema principal. Estarán en manos de médicos por el resto de sus vidas. Muchos de ellos serán esterilizados sin poder tener sus propios hijos y muchos lo lamentarán. ¿Te imaginas tener una vida donde necesites buscar médicos todo el tiempo, para todo, solo para vivir? Controlar tus hormonas, controlar todo. Eso es algo que los médicos deberían evitar que la gente haga. Creo que será algo así como pensamos ahora de la eugenesia. Lo lamentaremos cuando descubramos cuántos de los jóvenes lastimados se arrepienten. Johns Hopkins estuvo a la vanguardia de esta industria manufacturada. Y para este profesor presentarse y decir la verdad contra su propia comunidad que impulsa la agenda es poderoso. Si solo aparecieran más médicos, podríamos cambiar el rumbo y detener esta locura. Y tiene toda la razón sobre la eugenesia. Lamentablemente, la eugenesia nunca cesó. Simplemente cambió la terminología y esto es precisamente lo que está ocurriendo en este caso. Un rápido resumen de la línea de tiempo y otros puntos clave. 1969. Decidieron que los niños tenían un trastorno y lo acuñaron como pubertad precoz. 1971. Un científico encontró milagrosamente la solución en una cura. En 1984, nada menos que el Washington Post salió con una de las historias más temibles de todas sobre una aflicción en los jóvenes a través de un brote en Puerto Rico, donde una criatura comenzó a menstruar a los 17 meses de edad y los niveles de estrógenos de un niño de 9 años excedieron los de una mujer ovulando. Estimaron que 3.000 niños fueron afectados, esto entre comillas, por la pubertad precoz, pero que en los Estados Unidos y otros países esa condición es rara, dijeron. Avanzamos 35 años y ahora afirman que una de cada 5.000 o 10.000 niños tiene CPP, aunque también afirman que es raro y afecta al menos al 1% de la población en los Estados Unidos. Los médicos puertorriqueños sospecharon de posible estrógeno en la cadena alimenticia que lo causaba o un contaminante ambiental. Imagina eso. El director de pediatría del Hospital de San Diego en San Juan expresó que había encontrado la condición a mediados de la década de 1970 y había visto a 778 niños afectados, la mayoría entre 1982 y 1984. Después de las investigaciones, determinaron que había altos niveles de estrógeno en las aves de corral, solo para refutar más tarde sus propios hallazgos con más pruebas químicas. Un endocrinólogo en Filadelfia realizó pruebas y encontró altos niveles de estrógeno en las aves de corral. USDA terminó haciendo una muestra de aves de corral, carnes de res y huevos, solo para descubrir que no estaban contaminados con estrógeno, al menos eso dijeron. Luego los CDC, que realizó análisis estadístico sobre 130 casos de mujeres que habrían sido afectadas. Sin embargo, después de 2 años, no tuvieron conclusiones. Por supuesto, en esta historia presentaron el estrés de una madre cuya hija tenía quistes y tejido mamario agrandado, que es su propio problema separado que atribuyen como una posible causa de CPP. Ese fue un gran y audaz impulso para dar a conocer este recién descubierto trastorno de la pubertad precoz. 1989. El Instituto Salk presentó la patente de Suprelin en mayo, un bloqueador de la pubertad inyectable con acetato de histrelina para niños con pubertad precoz central. 1991. Suprelin fue aprobado por la FDA el 24 de diciembre como el primer producto de su tipo. Sin embargo, Johnson & Johnson fue la compañía farmacéutica que lo vendió. 1993. La FDA aprobó Luprondipo-PET para CPP. En 1993, cuando Abbott Laboratories, ahora AbbVie, buscó obtener su licencia de la FDA para utilizar Lupron en niños para CPP, se publicó un resumen sobre los ensayos que habían realizado en solo 10 niñas en el Children's Hospital en Phoenix, Arizona, para determinar la eficacia y efectos a largo plazo. Realizaron el estudio en 10 niñas y a las pacientes que terminaron el tratamiento se les ha seguido viendo por hasta 5 años y continuarán el seguimiento durante toda su vida reproductiva. 2007. Suprelin RLA fue aprobado por la FDA. En lugar de ser un bloqueador de la pubertad inyectable, como su método diseñado en 1989, es un implante subcutáneo que se inserta en la parte superior del brazo para una liberación continua durante un periodo de 12 meses. 2008. La Endocrine Society, con miembros en más de 100 países, aprobó los supresores de la pubertad como tratamiento para adolescentes transgénero hasta de 12 años de edad. Nunca fueron autorizados por la FDA para este propósito. 2011, la World Professional Association for Transgender Health, WPATH, Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, emitió estándares de atención para el tratamiento de pacientes con disforia de género, incluida la supresión de la pubertad. WPATH originalmente se llamaba Henry Benjamin International Gender Dysphoria Association o Asociación Internacional de Disforia de Género Henry Benjamin. 2014. La Junta de Apelaciones del Gobierno dictaminó que Medicare debe cubrir la cirugía para las transiciones de género, lo que anuló una política que data de la década de 1980. Los estudios de estándares de atención de WPATH sobre los beneficios de la terapia de reasignación de sexo desempeñaron un papel importante en esto. No significa que todas las cirugías de reasignación de sexo serán pagadas por Medicare, pero levantó la prohibición para que puedan presentar documentación para la cobertura. Entre el 2000 y el 2014, las cirugías aumentaron 4 veces. 2016. La FDA exige a todos los fabricantes de bloqueadores de la pubertad que agreguen riesgo de convulsiones y eventos adversos psiquiátricos graves en esta población de pacientes a sus etiquetas de advertencia de seguridad. 2019. Tajil informó en octubre. Un juez federal revocó las protecciones de Obamacare para pacientes transgénero, dictaminando que una política del 2016 viola la libertad religiosa de los proveedores cristianos. La regulación prohíbe que las aseguradoras y los proveedores que reciben dinero federal denieguen el tratamiento o la cobertura a cualquier persona por motivos de sexo, identidad de género o interrupción de embarazo. También requirió que los médicos y los hospitales brinden servicios médicamente necesarios a personas transgénero, siempre y cuando esos servicios sean los mismos que se brindan a otros pacientes. Gran negocio. La terapia hormonal afirmativa de género es un gran negocio. De hecho, es tan grande que Planned Parenthood ha subido rápidamente para convertirse en el segundo proveedor más grande del país. Mientras que casi todos, si no todos, sus centros brindan este servicio a mayores de 18 años, algunos de ellos también prescriben medicamentos para bloquear la pubertad. Hacen todo esto bajo la apariencia de derechos reproductivos. Se va a hablar más de esto en la parte 3. Además de la terapia hormonal, las cirugías para el aumento de busto y la cirugía de reasignación se han disparado. Cuando dije que habían fabricado una industria, no estaba planteando hipótesis. Este es un enorme mercado con muchos financiadores, muchos especuladores y un montón de bailes y apretones de manos. Se han aprovechado y explotado completamente a la comunidad transgénero. Mientras se retratan como mostrando su apoyo, lo que realmente están haciendo es respaldar su agenda, que es desestabilizar a los países y convertirlos en un gobierno mundial socialista, experimentar con humanos mientras los esterilizan a través de hormonas y cirugías y hacerse increíblemente ricos en el proceso para mantener su agenda avanzando. ¿Alguien realmente cree que habrían dedicado tanto tiempo, energía y dinero en menos del 1% de la población por más de 7 décadas si no creyeran que podrían aumentar ese 1% y monetizarlo mientras cambien el tejido de nuestro mundo para siempre? La parte 3 hablará de los financiadores y de los especuladores. Y hasta acá llegamos con este documento de divulgaciontotal.com que publicamos el día 15 de abril del 2022 llamado Explotación de Transexuales Parte 2, Orígenes de la Ingeniería Médica. Gracias.